Buenas tardes. A mí me gustaría agradecer por la invitación. Estoy muy contento por hablar de este tema que nosotros estamos construyendo. Y hablar de... deja ver esto. Sí. De etnobiología evolutiva es un placer para mí. De inicio, pido las disculpas por mi portugués y cualquier cosa que no me entiende, solo decir, por favor. Entonces, etnobiología evolutiva es un campo que nosotros decimos, trabajamos con etnobiología evolutiva hace mucho tiempo, porque los etnobiólogos han se acercado a lo largo del tiempo de presupuestos ecológicos y evolutivos de sus investigaciones. Pero algunas veces, o pocas veces, son con los presupuestos teóricos a priori. Mas a etnobiología evolutiva é um campo muito rico e eu creio que se abre uma oportunidade de articulação entre os cientistas naturais e os cientistas das humanidades. Então, o tema que me han proposto é etnobiologia evolutiva, princípios e propostas de investigação. Então, a etnobiologia evolutiva de que les voy a hablar é a etnobiologia evolutiva que estou construindo agora desde o ponto de vista teórico e epistemológico. Por lo tanto, minha aproximação não é exclusiva, ¿sí? É mi ponto de vista de la escuela, de nuestra escola de investigação, de nuestra escola teórica, que nós estamos construindo esta proposta. Então, como já he hablado, como referenciais ecológicos e evolutivos podem ajudar a entender a relação de pessoas e natureza. Por que puso ecológico? Porque, em minha opinião, também etnobiologia ecológica está dentro da etnobiologia evolutiva. A etnobiologia evolutiva se preocupa tanto de los cenários históricos como de los cenários contemporâneos. ¿Sí? Então, como já he dicho, muitos investigadores se han debruçado sobre essas questões ao longo do tempo. Então, não é uma coisa nova falar de este enfoque em etnobiologia. Pero é novo a sistematização. Então, o que vou falar é uma síntese de nosso artigo. O que nós estudamos em etnobiologia evolutiva, uma definição de suas bases teóricas como um programa de investigação. Esse é um artigo que nós publicamos em um periódico chamado Evolutionary Biology. E o que nós chamamos de etnobiologia evolutiva? Chamamos de etnobiologia evolutiva a rama da etnobiologia que estudia as histórias evolutivas de los patrones de comportamientos e conocimientos humanos acerca de los recursos biológicos, tanto sobre a cognição quanto sobre o comportamento. Considerando aspectos históricos e contemporâneos, então, quando hablo históricos, hablo de evolução no sentido clássico, e contemporâneos, hablo de ecologia no sentido clássico também, que influencia esses patrones a nível de los individuos hacia el nivel de las sociedades. Esa es una de las posibles definiciones para la etnobiología evolutiva. Entonces, hay algunas premisas, puso solamente algunas de ellas. El comportamiento humano variable entre los pares de un mismo grupo relacionado al uso de los recursos naturales evoluciona por medio de la selección de rasgos culturales. Sino que en cualquier comunidad, en cualquier grupo humano, los comportamientos, conocimientos, la cognición no es homogénea. Hay una gran diversidad y heterogeneidad. Entonces, a esa heterogeneidad, esa gran diversidad que genera los patrones evolutivos o evolucionarios. ¿Sí? Y los rasgos que se muestren más importantes, más competitivos, son aquellos que van a sobrevivir. La gran variabilidad comportamental debe ser heredada, no necesariamente por una base genética, pero sobre todo por transmisión cultural. Entonces, en el programa de investigación en etnobiología evolutiva, nosotros acreditamos que la herencia es basada en varios tipos de herencia. Herencia ecológica, porque nós heredamos ambientes, herencia cultural e herencia genética. Então, mesmo baseado em um programa de bases biológicas evolutivas, nós añadimos outras formas de transmissão de informação. Então, o sistema se queda mais complexo, porque a genética não é a única forma de transmissão de informação no sistema. E em uma mesma população, distintos indivíduos podem ter distintas estratégias para lidar com os recursos naturais, assim como diferentes formas de interactuar com outros membros da mesma população, influenciando suas decisões e seus comportamentos. Acá nós temos uma aproximação do que seria que, em uma mesma comunidade, em uma mesma população, os indivíduos que interactuam entre si, que interagem entre si, essa interação entre os indivíduos não se dá sempre da mesma maneira. Sempre há rasgos que influenciam as decisões e os comportamentos de los indivíduos. Sim? ¿Sí? Perfeito. Então, o que hacemos como etnobiólogos evolutivos? Tentamos compreender isso. Tentamos entender. Um aluno meu, me disse uma vez, Ulisses, eu penso que a etnobiologia evolutiva é por que hacemos o que hacemos, por que pensamos o que pensamos, por que sentimos o que sentimos. É compreender por que somos o que somos desde o ponto de vista de nossa relação com a natureza. Então, eu creio que é uma definição, a mim me gostou muito isso. Então, por que somos o que somos, por que hacemos o que hacemos e por que sentimos o que sentimos? Essa é uma proposta da etnobiologia evolutiva. Não só descrever, compreender os processos. As perguntas principais da etnobiologia evolutiva são perguntas como e por que as coisas acontecem. Então, há muitos conceitos centrais. Em este artigo, nós desenvolvemos muitos conceitos centrais em um esforço de teorização, um esforço de sistematização de esta etnobiologia evolutiva. Um desses conceitos é de causalidade recíproca. Quando nós estamos no ambiente, nós influenciamos o ambiente e, ao mesmo tempo, somos influenciados por o ambiente também. Então, esse é o conceito de causalidade recíproca. Nossa relação com a natureza não é de natureza unidirecional. Sempre bidirecional. Sempre. Influenciamos e somos influenciados. Vocês conhecem um livro chamado Sapiens? Conhecem um livro Sapiens? Está um livro muito famoso agora, em todos, a best-seller, em todos os lugares do mundo. Ele escreveu: não sei se foi o homem que domesticou o trigo. Trigo se habla espanhol? Mas creio que foi o trigo que domesticou o homem. Isso é o que eu quero dizer da causalidade recíproca. Construção de nichos. Nós temos discutido isso muito por la manhã em nossa mesa de diálogo, que foi muito boa, boníssima. O que é esse conceito central? Nossa espécie constrói nichos. E esses nichos que nós construímos, eles influenciam outras espécies e nos influenciam também. Sempre associado ao conceito de causalidade recíproca. E um outro conceito que eu creio que é muito importante é de rasgos bioculturais. Por que é importante este conceito de rasgos bioculturais? O conhecimento que nós generamos sobre a natureza não é só de natureza cultural. É também de natureza biológica. E eu creio, desde o ponto de vista teórico, que sua natureza, a natureza do rasgo biocultural, é distinta do rasgo biológico e do rasgo cultural. E se comporta de maneira também distinta de estes outros rasgos. Sim? E há um conceito que também nós criamos, que é o conceito de mente naturalista. O que é a mente naturalista? É um conceito abstrato. es, como voy a decirles, es la parte abstrata de nuestra mente que da cuenta de la relación con la naturaleza. Y desde mi punto de vista, esta mente naturalista también evolucionó bajo presiones ecológicas, bajo presiones genéticas y bajo presiones culturales. ¿Sí? Es una conjugación de todos estos factores. Entonces, estos son algunos de los conceptos centrales. Entonces, este es un artículo muy reciente, ¿conocen? Famoso en Brasil, por lo menos. Hubo muchas discusiones acaloradas en la academia, principalmente entre etnobiólogos y ecólogos. ¿Sí? He hecho muchos enemigos en mi universidad por cuenta de eso. Porque en ese artículo publicado en Science, hay algunas personas conocidas, por ejemplo, O. Phillips, creo que también a Charles Clement, aquí. Son, creo que 50 autores, no sé. Sí. Desde mucho tiempo, los antropólogos han dicho que la Amazonía no es natural. La Amazonía es una floresta antropogénica. ¿Sí? Entonces, los biólogos quedaron, imaginan, en la Amazonía es, no hay ambientes naturales, no hay ambientes pristinos. William Vale ya decía eso. Entonces, con una base de datos muy larga, ellos hicieron una correlación entre la diversidad y riqueza de especies domesticadas con la cercanía de sitios arqueológicos y que encontraron, a medida que te acercas de los sitios, se amplía la riqueza y diversidad de plantas domesticadas. Una evidencia de que poblaciones precolombinas manejaban la floresta amazónica. Sí, pero mis amigos ecólogos dijeron, no. Yo digo, sí, ¿por qué no? Porque las personas posiblemente podrían haberse acercado de estos sitios ya por cuenta de la diversidad. Y no fue la biodiversidad creada por las personas. Sí, es nosotros tenemos ahora un relacionamiento circular. ¿Sí? Pero eso es una evidencia, en mi opinión como etnobiólogo, ¿sí? De que nosotros construimos nichos, modificamos, e imagínate, nosotros heredamos un ambiente que fue construido ayer con las poblaciones precolombinas. Entonces, ese ejemplo para ilustrar un poquito los conceptos centrales. Aquí un otro concepto central, que ese a mí me gusta mucho, me gusta trabajar, cómo la información biocultural es almacenada, organizada, transmitida, modificada y recibida en los sistemas socioecológicos. ¿Sí? Es una otra cuestión. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, las poblaciones precolombinas que llegaron a la Amazonía, que estaban lá, que estaban manejando a su ambiente, a sus plantas comestibles. ¿Sí? Y la pregunta clave es, ¿cómo la información sobre esos recursos ella es almacenada en la memoria? Porque es necesario almacenar información para que ella sea disponible cuando necesario. ¿Acuerdan? Organizada en la memoria, cómo se estructura, cómo se transmite y después que se transmite, cómo se modifica esa información y cómo ella es recibida por el aprendiz. Esta información caracteriza un rasgo distinto de los rasgos bioculturales. En la memética, que es un concepto que fue popularizado por Dawkins, el concepto de meme, el meme es una unidad de información que se asemeja a genes, pero él no cambia, él es conservativo. La manera como yo aprendo, armazeno, transmito, y la misma manera la persona recibe. Lo trazo biocultural, no. Yo puedo recibir, cambiar, transmitir de una manera distinta de que lo aprendí, y la otra persona puede recibir también de otra manera distinta. Es casi aquel juego de teléfono sin... ¿Cómo se fala? Decompuesto. Sí, es casi la misma cosa. Entonces me interesa, por ejemplo, estudiar y comprender eso. ¿Cuándo modifica? ¿Qué tipo de información modifica? ¿Cómo modifica? Para compreender como evoluciona la información desde el punto de vista cognitivo en los sistemas socioecológicos. Sí, ahí les pregunto, los amigos de las humanidades sean bienvenidos en este abordaje, ¿sí? Entonces, esa información que nosotros sabemos que es transmitida, pero esa información varía a transmisión en el tiempo y en el espacio. Y a la información que es transmitida en un sistema socioecológico también sufre influencia de los factores ambientales. Aquí la nuestra discusión por la mañana, nada más. El ambiente es determinístico del comportamiento y conocimiento de las personas, no, pero influencia, y a veces mucho. A veces influencia al punto de determinar qué tipo de información va a circular en el sistema. Hay muchas evidencias de estudios puntuales etnobiológicos que ya verificaron eso. Entonces, nosotros tenemos la etnobiología evolutiva y aquí algunas áreas de conocimiento que pueden interagir con ella. La genética clásica, la ecología clásica, la psicología ambiental, la psicología evolutiva, que la psicología, él no me obedece, que la psicología evolutiva nosotros tomamos un concepto que es de memoria adaptativa, que es un concepto que para mí, cuando nosotros estamos hablando de mente naturalista, de relacionar con los recursos naturales, me pregunto, ¿las informaciones que tienen mayor valor adaptativo tienen prioridad en el almacenamiento en la memoria? Algunos estudios han demostrado que en situaciones corriqueras, por ejemplo, de violencia, de inseguridad, a nuestra memoria está como, ¿cómo es la palabra en español para viés? ¿Enviesada?
Sesgada.
Está sesgada, gracias, para almacenar información que tiene contenido para sobrevivencia. Desde el punto de vista de la etnobiología evolutiva, este contenido puede ser supervivencia biológica o cultural. Entonces, la evolución clásica, la ecología comportamental humana, de donde vino los conceptos de la teoría de Frageo óptimo, la teoría de la evolución cultural, que intenta comprender la evolución de las culturas bajo el escenario teórico del darwinismo. Sí, hay otras posibilidades. Sí, ¿qué es que nuestro grupo de investigación está haciendo ahora? Nosotros, en ese artículo, desarrollamos las bases. Ahora estamos tomando cada uno de estos campos, haciendo la relación con la etnobiología y haciendo preguntas de investigación que pueden ser conjugadas con estos campos de investigación. Ya publicamos, y me olvidé, de la teoría de construcción de nicho. Sí, que fue nuestro primer paper sobre aplicaciones de conceptos evolutivos en etnobiología. Estamos concluyendo uno sobre teoría de la evolución cultural y otro sobre la psicología evolutiva y de esas relaciones. La teoría de construcción de nicho, en mi opinión, es el campo, el drama que tal vez los antropólogos se sientan más confortables de trabajar. Sí, por cuenta de las posibilidades y no está endurecida de conceptos biológicos. Ejemplos clásicos que Radamés habló por la mañana, ese de Yam en África, sí, que son ejemplos de que voy a mostrar de cómo nosotros podemos pensar algunas cuestiones en etnobiología evolutiva. Mira. Un ejemplo clásico que es utilizado tanto por las personas que hablan de teoría de coevolución, genes y cultura, de las personas que hablan de construcción de nicho, es el caso. Las personas abren claros para el cultivo de yamen en África. Lo que pasa después de eso, formación de chacos. Y los chacos propician Los charcos propician la creación, la proliferación de mosquitos, el mosquito de malaria. Y por fin, ¿qué se pasó? Algunos estudios han demostrado que ese escenario, las poblaciones que practican el cultivo de llame de esta manera, hubo un favorecimiento del alelo de la hemoglobina falciforme. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos una mayor frecuencia de personas resistentes a malaria en las comunidades que practican este tipo de cultivo. Curioso, ¿no? Pues un efecto de una práctica cultural es refleja al revés sobre la genética, sobre la cultura. Entonces nosotros pensamos, si esto crea una resistencia a malaria, yo me pregunté, entonces, ¿esa práctica iría ampliar o disminuir el conocimiento de remedios tradicionales para malaria? Que fue una cuestión que nosotros, discúlpame, está muy claro. ¿Cuáles son las implicaciones de esa evidencia en la perspectiva de la etnobiología evolutiva? Tal vez la evolución y adaptación de sistemas médicos tradicionales y sus farmacopeas. Entonces, nosotros escribimos este artículo, que es un teste de hipótesis en etnobiología evolutiva, para testar si esta práctica de crear, de cultivo de ñame, el favorecimiento de alelo para la frecuencia génica de ese alelo de resistencia a malaria, promovía modificación en los sistemas médicos. Hicimos un estudio en escala continental con datos de África que estaban disponibles. También publicamos una revista de biología evolutiva. ¿Y qué nosotros encontramos? Nos encontramos que nosotros testamos el efecto de la frecuencia génica si poblaciones con mayor o menor frecuencia génica de resistencia a malaria tenían menor o mayor medicina para malaria. Testamos también el efecto del desmatamiento. Testamos también el efecto de prácticas culturales, como por ejemplo, ¿cómo se llama esa cosa de poner el tejido para que el mosquito? Mosquetero, sí, todo eso testamos, prácticas culturales y todos esos efectos. Mira lo que encontramos. Los sistemas médicos locales pueden tomar tiempo para responder a los cambios ambientales, pero la farmacopea es más fuertemente influenciada por los cambios ambientales anteriores. No hubo relación con la frecuencia génica, no hubo relación con el desmatamiento actual, pero hubo relación con prácticas culturales pasadas. ¿Cómo, Ulises? Explícame mejor. El escenario de plantas medicinales que encontramos en el momento de la recolección de datos refleja una adaptación a un entorno anterior. El conocimiento que nosotros recolectamos en aquel punto del tiempo era un conocimiento que estaba reflejando los cambios del pasado y no lo que estaba pasando en el entorno actual. Esto significa que las poblaciones con vínculos históricos con la malaria, que en la actualidad presentan baja incidencia, pueden tener una farmacopea más rica para el tratamiento de la malaria que las poblaciones que experimentan una alta incidencia de la enfermedad en la actualidad, pero sin historia previa de transmisión. Curioso eso, porque nosotros estamos esperando lo contrario. Lo que tiene el contacto probablemente tendría una mayor farmacopea, pero nuestros datos muestran el contrario. ¿Sí? Entonces, nosotros planteamos también algunas preguntas en etnobiología evolutiva en ese paper, ¿eh? Nosotros les traigo solamente algunas de esas preguntas para que nosotros tengamos otros ejemplos de posibles investigaciones. Dentro del campo de la cognición y el comportamiento humano en relación al medio ambiente, por ejemplo, ¿cómo es almacenada y recuperada información de nuestra memoria sobre la biota y cómo esto afecta nuestro comportamiento? Nós temos alguns dados empíricos de investigação já de nosso grupo, de nosso equipo de investigação. Primeiro, a memória sobre, por exemplo, o conhecimento de plantas medicinais é um reflexo das experiências do último ano das pessoas, mas de que toda sua experiência acumulada. Então, o que nós rescatamos, por exemplo, por meio da conhecida técnica de el Estado Libre, é basicamente do último ano das pessoas. Basicamente, do último ano. E não todo o que as pessoas conhecem. Isso tem implicações metodológicas. ¿Sí? Outra implicação. Hicimos um estudo com voluntários em comunidades rurais, com estudantes universitários, para ver os efeitos da memória. Les pergunto, em la opinião de vocês, se temos a opção de armazenar informação sobre câncer, AIDS, dolor de pança e para tratamento cosméticos, qual é a informação que, na opinião de vocês, a memória vai armazenar com prioridade? Câncer? AIDS? Qual é isso? Já pensaram nisso? Nossos resultados, com distintos grupos de pessoas, com uma amostra larga, a memória privilegia as informações que são frequentes no sistema. Solo. Hicimos dois experimentos. A capacidade da pessoa ter o estímulo de estes nomes e enfermidade e depois o recuerdo imediato. Plantas mais frequentes. Doenças mais frequentes, como, por exemplo, dolor de pança. Depois de 30 dias, os mesmos voluntários foram invitados a fazer um rescate de memória. Que apareceu? As mesmas coisas. A pergunta é: então, como funciona o armazenamento de informação que é de relevância, por exemplo, de supervivência biológica, como o câncer, como enfermidades que são mais graves? Como funciona? Nós estamos investigando isso, tentando compreender. Por exemplo, um outro estudante nosso hizo também um estudo com distintas comunidades. Para saber, fazendo uma pergunta clássica em psicologia evolutiva, que, segundo a psicologia evolutiva, nossa memória está presa no passado evolutivo, no Pleistoceno, em ambientes sáuaras, quando nossa espécie evolucionou. Há algumas evidências disso, mas há alguns também pontos de vista que são distintos. Ele fez um estudo com distintas pessoas de distintos ambientes e chegou à seguinte conclusão. As pessoas, independente de onde vivem, de sua idade, de sua experiência, preferem sempre florestas tropicais úmidas. Sempre. Mesmo as pessoas que vivem na savana. E os sentimentos mais positivos são com relação a esses ambientes. E a pergunta é: com estes dados, a hipótese da savana foi descartada. Não explica. Pero a pergunta é: o fato de todas as pessoas ter esta preferência é uma resposta inata ou cultural? Não sei. Temos que fazer um novo experimento para saber. É uma resposta inata ou cultural? Inato cultural. Para alguns, esses dados reforçam as hipóteses de que os seres humanos evolucionaram em ambientes de florestas tropicais úmidas e se diversificaram. Por isso, essa resposta positiva e mais afetiva com esses ambientes. Então, é uma questão porque, segundo eles, esses ambientes conferem maior segurança, mais água, mas riqueza de recursos. Isso está gravado como inato em nossa memória. ¿Sí? Então, mas nós ainda não sabemos. Esta é uma questão para a etobiologia evolutiva. Quais são as implicações práticas de isso? Será que isso explica o comportamento de nossa espécie com relação aos recursos naturais, desmatamento e coisas assim? Porque nós gostamos de algumas coisas e de outras não? Não sei. Outro, adaptação e resiliência de los sistemas socioecológicos. Como os sistemas socioecológicos mantêm sua estabilidade? Que e como os diferentes fatores que contribuem a mantener la resiliencia, la estructura y la funcionalidad en estos sistemas? Son preguntas que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de la mirada de la etnobiología evolutiva. Mira una curiosidad. Nosotros hicimos un estudio sobre los efectos de los cambios climáticos, sobre la capacidad de las personas de mantener su modo de vida. Hicimos una comparación, una correlación con la religiosidad de las personas. La religiosidad afecta negativamente la capacidad de las personas de lidiar con los cambios climáticos. Nuestros datos, por lo menos. Y fue nuestros datos de religión institucionalizada. Nuestros datos. Sí, entonces mira, la mirada de la etnobiología evolutiva no excluye otras miradas para comprender de cómo nuestra especie evolucionó, aún evoluciona y su relación con los recursos naturales. Algunas reflexiones, sí que son más generales. El rol de coevolución entre genes y culturas en la evolución de la especie humana y de los organismos como plantas y animales. Algunos defienden que... ¿Pasó? Sí, pasó. No deja. Algunos defienden que hay fuertes y muchas evidencias de que no hace más sentido la dicotomía biología y cultura. Yo soy de este tipo de gente. Creo que es un debate infructífero. Porque no somos una especie biológica y cultural. Hay cosas que nuestra biología es la responsable. Hay cosas que nuestra cultura es responsable. Por eso es un desafío integrar las dos aproximaciones en una misma mirada. Pero es desafío, pero es posible. Entonces, el campo de la etnobiología evolutiva es un campo muy rico para aproximaciones que intentan entender nuestra historia evolutiva con los recursos naturales, ¿sí? Bajo los conceptos que otras ciencias, por ejemplo, ya han desarrollado. Entonces, nosotros no tenemos que, como nosotros hablamos en Brasil, descubrir la roda, ¿sí? Nosotros no tenemos que descubrir la roda. Tenemos herramientas a las manos para que nos podamos desarrollar y hacer avanzar la etnobiología, que tal vez, como ha dicho algunos investigadores, es la ciencia de la sobrevivencia humana. Muito obrigado pela atenção de vocês.